El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas? Gracias por escuchar un nuevo capítulo de nuestro podcast Onda Local Informa. Les saluda Christopher Mendoza y les dejamos un saludo en nombre de nuestro equipo de trabajo. Agradecimientos para Radio República que retransmiten esta información. Este 14 de octubre se conmemora el Día de la Integración Centroamericana. El 14 de octubre de 1951, los países de la región hicieron una apuesta por la integración con la firma de la Carta de San Salvador, que dio vida a la Organización de Estados Centroamericanos. En ese día, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua reafirmaron el anhelo y compromiso de hacer de la integración un instrumento estratégico para constituir una región de paz, desarrollo, libertad y democracia. A partir de ese momento, la Organización de Estados Centroamericanos jugó un papel importante en el proceso de integración centroamericana, al lograr incluir temas al debate intenso en las distintas sociedades y círculos gubernamentales en la región, tales como la unificación de las señales de tránsito, de los programas educativos, de los procesos aduaneros, de las políticas culturales, entre otros temas. Pero a 200 años de la independencia de Centroamérica, no sé ustedes, amigos y amigas, pero no sé si logran ver que se aproxime la integración que seguramente ayudará a la región a salir del subdesarrollo. Hace 200 años se firmó el Acta de Independencia Centroamericana y desde entonces ha pasado de todo en cada nación de la región. Con un mismo idioma, un parentesco y las mismas necesidades y aspiraciones, los centroamericanos tenemos anhelos y un sueño de superación individual y colectivo, y no hemos podido integrarnos. Por el celo, por el orgullo natural de las nacionalidades, avivado por el sentimiento de patria de los más de 50 millones de pobladores que habitamos en esta parte del mundo, repartidos en los 7 países centroamericanos: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Será que hace falta una visión unificadora y futurista para hacer de Centroamérica una gran nación? Bueno, han pasado 200 años de la independencia centroamericana y, como dijimos antes, ni por cerca se ve la integración que seguramente ayudará a la región a salir del subdesarrollo. Onda Local conversó con Carlos Berríos, joven nicaragüense, originario de Nagarote, defensor de derechos humanos y con experiencia en este tema. Escuchemos lo que nos dijo Carlos, referido a los desafíos de la integración centroamericana.
Hola, soy Carlos Berrío Solórzano, defensor de derechos humanos, activista juvenil, soy centroamericano, nacido en Nicaragua y actualmente residiendo en Costa Rica. En el marco del Día de la Integración Centroamericana, es importante destacar que esta fecha forma parte de esta culminación de un proceso de paz que emprendió la región hace un poco más de 30 años, en donde se dan por finalizados los conflictos bélicos en la región, principalmente Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En este contexto, Centroamérica sienta las bases para la democratización y la promoción de la democracia a través de nuevos sistemas políticos, sociales y hasta económicos que permitan tener como en el centro la democracia y los derechos humanos. Así está plasmado en la Carta Fundacional de lo que hoy conocemos como el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que es el protocolo de Tegucigalpa. Pero no menos importante es que previo al protocolo de Tegucigalpa se encuentran los acuerdos de Esquipula, los acuerdos de paz de Esquipula 1 y 2, que nos dan como la hoja de ruta y las bases para lograr esa añorada paz, ¿verdad? Que luego se va materializando en el protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados. ¿Por qué hago esta acotación? Porque es importante saber las bases de dónde nace este Día de la Integración, que no es un día más, sino que es el esfuerzo y es el esfuerzo para repensar la región y para seguir remarcando de dónde venimos como países centroamericanos, ¿no? Que compartimos una historia relativamente parecida, ¿no? En términos históricos y a veces hasta políticos. Pero también esta fecha del Día de la Integración nos tiene que poner en perspectiva lo que está pasando actualmente en la región. Es decir, después de todo este proceso de paz e institucionalización de la democracia y los derechos humanos como en el centro, es importante destacar que la región está viviendo tiempos convulsos que no representan el espíritu del verdadero Día de la Integración. Estamos viendo un autoritarismo creciente en El Salvador, un país que fue desgarrado por una cruenta guerra. También vemos cómo el autoritarismo y el control del aparato estatal está a mano de grupos oligárquicos económicos en Guatemala y, por supuesto, el papel presente de las Fuerzas Armadas, ¿no? También tenemos otra mirada, que es el tema de la dictadura en Honduras y la dictadura en Nicaragua, que han cometido crímenes de lesa humanidad y que se han apartado de todos los principios y acuerdos que esta integración ha dado en más de 30 años de existir a nivel institucional como sistema de integración, todos sus entes institucionales, pero también como la letra jurídica que da soporte a este proceso de integración, que se le ha dedicado un día, que es el 14 de octubre. Pero esta situación, esta actual perspectiva también nos pone retos que la región tiene que abordar de una vez por todas, y cómo es la gestión correcta de las olas migratorias, tanto intrarregionales como interregionales y extracontinentales también. La necesidad de hablar de un desarrollo sostenible que sea palabra vivida del acuerdo de la LIADES, ¿verdad? Que existe un instrumento jurídico regional. Esa deuda que tienen los estados centroamericanos con el medio ambiente, donde el extractivismo y la expropiación de recursos y de las comunidades en las que se encuentran son hoy por hoy la base del desarrollo en la mayoría de los países. Pero también está la complejidad humana y social en términos de que se tiene que pensar, después de 30 años de instalada la integración de manera formal, de dar un siguiente paso allá. Y es donde se habla de un acuerdo de Esquipulas 3, un Esquipulas de la gente y para la gente, donde se comience a reforzar el Estado de Derecho, que está altamente vulnerado, donde se comience a hablar del bienestar de las personas, como las personas en el centro de la acción pública y de la acción misma de la integración centroamericana. Y que también se comience a hablar de cómo los países verdaderamente llevan a hacer palabra vivida la integración para superar los altos niveles de pobreza y desigualdad que tienen sumergida a esta región del mundo, de las más desiguales y las más violentas, por cierto. Nos unen como países, ¿verdad? Que es importante seguir resaltando, nos unen una historia común, nos une también una posición geográfica compartida, seremos vecinos por mucho tiempo y eso implica poder actuar de forma conjunta y verdaderamente integrada ante los retos que pone la globalización, pero estos nuevos tiempos, también estos nuevos tiempos de pandemia, estos nuevos tiempos de la democracia trastocada y que esta integración pase verdaderamente a ser una integración más allá de pactos y acuerdos regionales y más allá de la múltiple institucionalidad que existe, que no siempre está respondiendo a las necesidades de las personas. Una integración menos tomada por el sector intergubernamental que la compone, donde la participación de la sociedad civil sea más presente, donde la participación de los pueblos indígenas sea más presente, donde se democraticen instituciones regionales y como el Parlamento Centroamericano que verdaderamente lideren procesos de iniciativas regionales para la gente, por la gente, rompiendo con estas cosas que nos distancian, que nos distancian como países, nos distancia el autoritarismo y la dictadura por un lado, con países con democracia mayormente establecida, como lo es en el caso de Costa Rica, Panamá y también Belice, República Dominicana, que es importante destacarlo porque forman parte también de este proceso de integración. La integración hay que pensarla también en sus términos políticos y no siempre geográficos, ¿no? Es donde entra en acción Belice y la República Dominicana. Esas distancias, ¿verdad?, que primeramente parten de estas democracias por un lado, dictadura y autoritarismo por el otro, distancian mucho de lograr todo ese espíritu verdaderamente integracionista y de paz que dieron vida hace más de 30 años a lo que hoy llamamos Día de la Integración, ¿no? Donde nos tiene que poner en el centro nuevamente esos acuerdos de paz que hace 30 años fueron dedicados a las futuras generaciones y que después de 30 años nuestra generación de jóvenes no nos sentimos representados ni representadas en estos acuerdos de paz, y lo que leemos nuevamente es una utopía lejos de alcanzarla, donde el espíritu del protocolo de Tegucigalpa, donde Centroamérica sea una región de democracia, desarrollo y paz, sea palabra vivida y que también sea vivida por las y los ciudadanos de Centroamérica. Muchísimas gracias.
Onda Local Informa también tuvo la oportunidad de conocer las ideas de Damari Soto y Edgar Jorge, jóvenes guatemaltecos y ciudadanos centroamericanos, quienes nos hablaron de la importancia de la integración centroamericana y lo que implica en términos de problemáticas comunes, pero también en retos y desafíos comunes. Incluso Edgar, en primera instancia, cuestionó el hecho en que en algún momento de la historia el bloque centroamericano se haya desintegrado, aunque mucho tiempo después se desaten muchos esfuerzos para alcanzar la tan ansiada integración. Pero mejor escuchemos a Damares y a Edgar y sus planteamientos sobre los desafíos de la integración centroamericana.
Hola, soy Damari Soto. Un saludo desde Guatemala. Soy agente de Cambio 2010. Hablar hoy en día de la integración centroamericana es sumamente importante. Primero es importante conocer profundamente nuestra historia común, conocer en qué hemos podido coincidir como países hermanos, desde nuestras diversas colectividades. Segundo, es urgente hablar no solo de las problemáticas comunes, se debe hablar de los retos y desafíos actuales, como lo son el tema de la migración, la participación de las juventudes en espacios de trascendencia política y social, hablar de los retos de la agenda feminista, entre otros grupos a quienes se les ha negado el desarrollo. Por último, y no menos importante, hablar de integración significa plantear propuestas para solucionar nuestros problemas comunes. Hace falta más que una integración económica entre nuestros países. Desde la sociedad civil y desde otras fuerzas no tradicionales, podemos generar cambios que abran oportunidades a quienes no las tienen. La integración es unir lazos en todos los sentidos, restaurar el tejido social de nuestra región, subsanar el equilibrio ambiental por el abuso de nuestros recursos naturales y otros aspectos que deben ser subsanados de forma inmediata. Es prioridad como región unir alianzas para conectarnos con otras regiones en el mundo y poder en conjunto generar cambios y crear oportunidades.
En cuanto a la integración centroamericana, creo que es una de las tareas pendientes que seguimos teniendo. Más bien me parece que no debimos habernos disuelto como bloque, como bloque territorial que integramos, ¿no?, una unidad política en un momento, hace ya poco más de 200 años. Pero bueno, la situación es que está, y durante esos 200 años se han hecho muchos esfuerzos por la integración centroamericana de muchas maneras, ¿no? Tanto las formas militares, como las formas económicas, como las formas políticas, se han intentado de esa manera. Hoy en día la situación de Centroamérica es bastante similar, ¿no? Si tomamos en consideración también la situación chiapaneca, compartimos condiciones de pobreza, de miseria, de exclusión, de desigualdad, por quienes asumen los cargos de poder, y eso pues nos coloca de una manera desfavorable, ¿no? Hay extracción y saqueo de los recursos propios, ¿no? De la región, del territorio, y su aprovechamiento está más bien en manos de algunas élites que se apropian de los recursos que son nuestros, ¿no? De la mayoría de las y los habitantes de este conglomerado que una vez fue la Federación Centroamericana y que una vez también fue el territorio que también integraba Chiapas, eso conozco. Hoy en día uno de los problemas más graves que yo... Bueno, hay un montón, pero se hacen evidentes varios problemas que quizás son los que más visibles tenemos, pero que además son uno de los más sentidos, ¿no? La migración masiva. Hay miles de hermanos centroamericanos que huyen de los regímenes en los que se encuentran viviendo, que les niegan, vuelvo y repito, les niegan las posibilidades de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Y ante esas imposibilidades, lo único que queda es la migración. Y el referente que se ha tenido es el referente de los Estados Unidos como lugar a donde se puede ir a hacer y a trabajar, que también está equivocado, ¿no? Porque pues ya los Estados Unidos no son ni la superpotencia ni ya la primera economía mundial, ni tampoco generan las mejores condiciones, sobre todo ni para sus compatriotas, menos para aquellos que llegan de otras tierras como las centroamericanas, ¿no? También otro flagelo que nos acontece en la tierra, en territorio centroamericano, es la violencia pandilleril y el crimen, la delincuencia común, tal vez mal llamada como común, pero la delincuencia pandilleril, sobre todo en el Triángulo Norte, donde también se encuentra Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, es una de las zonas con una violencia pandilleril bastante alta y elevada, ¿no? Con unos niveles de violencia que nos coloca a estos cuatro países dentro de los 10 países más violentos alrededor del planeta. Es decir, tomado en muertes por cada 100.000 habitantes. El crimen organizado y esa delincuencia cotidiana que se ha tolerado por parte de las autoridades, ¿no? En detrimento de las clases sociales más empobrecidas de nuestros países, pues también son un motivo por el cual muchas de las personas también abandonan el país, pero también muchas de las personas que se decantan, ¿no? Ahí dentro de su propio país, quienes se quedan. Otro problema que afecta es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico ha tomado como corredor este territorio centroamericano y eso pues nos pone en otra situación de vulnerabilidades, ¿no? El narcotráfico trae consigo otra cadena de problemas. Bueno, también se aprecia la situación de los gobiernos, ¿no? La situación del poder y del ejercicio del poder político en la región. Asistimos hoy en día a gobiernos que cada vez más avanzan hacia borrar los límites o las líneas divisorias entre el equilibrio de los tres poderes del Estado o de los poderes del Estado, ¿no? Porque ya en algunos países ya no son tres, son más. Pero ese equilibrio entre poderes del Estado. Y además estos son, se empiezan, por ejemplo, a quienes dirigen o empiezan a acumular un poder, pero también pasan a asumir el control absoluto del Estado. Cuando, por ejemplo, desde uno de los poderes, que puede ser el Ejecutivo, que es generalmente, se han ido cooptando los poderes como el Legislativo, el Judicial, otros sectores como la parte electoral y la parte de justicia y lo de las contralorías. Entonces lo que se hace es que hay un grupo, hay una élite que puede ser quien está en el ejercicio del cargo o puede estar atrás de estos políticos que dirigen, ¿no? Y han avanzado hacia tomar por la vía legal, por la vía de la legalidad, o de las leyes, el control absoluto, ¿no?, de los demás poderes del Estado, para tener al final un total control del Estado y ponerlo a disposición de sus propios intereses, pues oscuros, incluso económicos, pero oscuros, mafiosos, que lo que hacen es seguir extendiendo el saqueo y la explotación y la expropiación y la de los recursos de las poblaciones centroamericanas, y que siguen manteniendo la pobreza y la miseria a millones y millones de ciudadanos centroamericanos. Creo que la integración hasta el día de hoy ha sido económica, justamente a manos de estos intereses fácticos que gobiernan desde las sombras, y que pues se han beneficiado mutuamente de esta integración económica y trabajan para ello, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta también, más allá de lo económico, es seguir luchando como movimientos sociales, políticos sociales, es seguir luchando por alcanzar una integración en lo cultural, en donde también los pueblos originarios quepamos dentro de esta integración cultural, en condiciones de hermandad, en condiciones de fraternidad, en condiciones también de oportunidad y de progreso, para poder apoyarnos, intercambiar conocimientos, intercambiar también sabidurías y culturas, y poder ser un solo bloque, ¿no?, de pueblos que aún tenemos la herencia originaria de nuestros ancestros. Nos hace falta también avanzar en lo ecológico, ¿no? Hay que defender los recursos de todo tipo que tenemos, ¿no? Sobre todo agua y recursos en biodiversidad, más aquellos otros recursos minerales, metálicos y también de hidrocarburos, creo, me parece, Belice, Guatemala, únicamente. Y esto pues nos llevaría pues a disponer de más recursos para el bien de la mayoría de los habitantes de centroamericanos. Es algo por lo que creo yo que también debemos trabajar en esta parte. En lo social, creo que también en lo social nos falta mucho, ¿no? Hay que seguir realizando los esfuerzos de integración para atender las necesidades, pero también las aspiraciones de las juventudes y de las mujeres en este territorio. Creo que es fundamental entrarle a eso, ¿no? Dedicarle tiempo y esfuerzo a eso. Y en lo político, que aunque algunas cosas avanzan, creo que nos sigue haciendo falta seguir trabajando en la integración política. Hasta el momento solo hemos hablado de diferentes esfuerzos de integración política que van por allí caminando, ¿no? Uno de los más representativos es el Parlacén, pero sigue siendo un parlamento que todavía no adquiere un carácter vinculante con sus decisiones, y que me parece que los estados nacionales centroamericanos debieran otorgarle cierta posibilidad de decisión, un poco más parecido a lo que sucede con el Parlamento Europeo, asignarle un área de acción, ¿no?, una parte que tenga que ver con la integración, y que pues bueno, los estados nacionales también deberían, una vez atendidos y decididas algunas cosas en los parlamentos europeos, en el Parlamento Centroamericano, y discutidas desde los estados nacionales o de los parlamentos nacionales, tomar decisiones que permitan homologar leyes en los países centroamericanos y así poder avanzar en lo político. Creo que nos falta mucho, seguimos en la víspera y en la lucha y en la esperanza, y creo que mientras estemos haciendo estos esfuerzos, sobre todo que ya discutiéndolo por lo menos, ya es un avance, y creo que podemos avanzar mucho más en esa línea, y pues esperemos que más pronto que tarde alcancemos una Centroamérica unida, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, en lo ecológico, en lo social, en lo político, en lo espiritual, desde la vida, desde el sentir.
Queremos compartir también las reflexiones de Aide Castillo, quien por años ha sido parte del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana. Aide tiene su punto de vista sobre los desafíos de la integración centroamericana. Gracias, Aide, por compartirnos tus puntos de vista.
Hoy que se celebra el Día de la Integración Centroamericana, en realidad es un día bastante triste, en el sentido que el proceso de integración centroamericana a la fecha no ha tenido los frutos esperados. Ha sido una integración de fotografías en las que se reúnen los presidentes, los funcionarios del Parlacén, de la Corte, de las secretarías, pero que su trascendencia no llega a las mujeres, a los hombres de a pie y a las personas más vulnerables en la región. Sigue siendo una integración regional donde ningún país cede soberanía, donde ningún presidente, presidenta, estado cede para que las decisiones se puedan tomar por mayoría en la cumbre de presidentes. Es muy lamentable el retroceso democrático que está teniendo la región. Vemos cuántos reclamos de los pueblos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, ante tanta presencia de la narcoactividad y de los estados fallidos. Vemos cómo Centroamérica es la región más desigual del mundo y que expulsa a sus pobladores a buscar la vida en otras regiones en condiciones también vulnerables. De manera que como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que tomarnos la integración en serio y que tiene que haber una refundación del sistema de la integración centroamericano para que esa integración sea una integración desde los pueblos y no una integración de la fotografía de las cumbres de presidentes.
Muchas gracias a Aide Castillo, Carlos Berríos, Damari Soto y Edgar Jojé por darnos sus puntos de vista sobre la integración centroamericana hoy, cuando se conmemora el Día de la Integración Centroamericana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes de nuestros capítulos del podcast Onda Local Informa. Será hasta la próxima.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.